Cuéntame un cuento, espacio creado y conducido por la ABU. Hoy vamos a dar la segunda entrega de Cuentos para leer en Palencia, de Jaime G. Reyero. Y vamos a hacer una pequeña introducción. En la primera entrega ya hablamos y del prólogo, pero hoy una pequeña introducción del autor. ¿Por qué relatos para leer en Palencia o cuentos para leer en Palencia? La respuesta es simple. Se trata de cuentos cuyo origen y localización están en tierras palentinas, la mayor parte de ellos. Arrancan de historias o tradiciones transmitidas oralmente. En mi afán de recopilar leyendas palentinas me he encontrado con relatos más o menos completos o imperfectos a los que he dado forma. Les he moldeado e incluso les he distorsionado, buscando un final literario y misterioso. Así han nacido estos relatos para leer en Palencia. Todos están ubicados en Palencia, algunos con el lugar fácilmente reconocible, aunque en la mayoría no he querido precisar el sitio, unas veces por ignorarlo y otras porque alguna de estas historias forman parte de su leyenda negra. Y hoy comenzamos con, vamos a ver, la cueva La Mora. La Cueva de la Mora. ¿Qué pueblo palentino no tiene una cueva, una fuente o un lugar más o menos misterioso relacionado con los moros? Muy pocos. Son muchos y muy variados los relatos que se ciernen sobre cuevas llamadas de la Mora o del Moro. La mayoría son producto de la imaginación de los lugareños ante el misterio de unas profundidades donde el miedo o los obstáculos nunca les permitieron entrar. Entre todas estas leyendas, dignas de tenerse muy en cuenta, sobresale una que me ha intrigado siempre y por cuya veracidad no sería yo el que pusiera la mano sobre el fuego. Por ello lo cuento como me lo contaron, ni añado ni quito. Cerca de un río vivía una jovencita mora. Tenía por vivienda una cueva de entrada espaciosa y negra. Su final era ignorado. Nadie pasó de la entrada. ¿Por qué vivía aquí esta morita? Los suyos, los árabes, se habían replegado o retrocedido hacía tiempo al sur. Solo quedaron un par de familias moras que no habían querido dejar las tierras conseguidas con muchos sudores y lágrimas y porque no tenían otro horizonte. Aquí habían nacido y aquí morirían. Los cristianos les respetaban por su honradez y tesón en el trabajo. Caso similar había ocurrido con los cristianos que se quedaron en dominios musulmanes. Los cristianos de la aldea, a cuyas afueras se ubica dicha cueva, apreciaban a la bella morita, que vivía sola y contenta en su agujero. A pesar de ser infiel, muestra interés por el cristianismo, se decían. Yo le he oído decir que Alá no es nada al lado de Cristo. Si alguien la instruyera, podría recibir las aguas del bautismo. Estos y otros comentarios similares circulaban en torno a la cueva y a su joven moradora. Lo que no estaba claro y no se ponían de acuerdo, era en lo que se refería a sus medios de vida. ¿De qué vivirá?, murmuraban. Pues me imagino que de lo que pesca en el río, de frutas silvestres, de limosnas. Yo no diría tanto. Un día vi salir de su cueva a... Las gentes siempre van más allá de la verdad y de los hechos, arrastrados por los torbellinos de sus propias lenguas fáciles que hacían sus cosechas. ¿Querrá verdaderamente hacerse cristiana o será cuento para obtener nuestras limonas y dádivas? El misterio siempre enturbia, nunca aclara, y aquí el celaje del enigma hacía más atrayente el hábitat de esta mora. Pasó el tiempo y la morita se transformó en una moraza de escandalosa belleza. Las lenguas y los ojos de los moradores de aquella aldea andaban a la deriva, hasta que un buen día la mora tuvo un hijo. Con él llegó la indignación al contorno. El misterio explotó, haciéndose aún más gigantesco. Ya lo decía yo, apuntaba el listillo del pueblo. Una equivocación la tienen cualquiera, salía en defensa a otro que siempre me dio bien a la infiel. Vete a saber la de equivocaciones que ha cometido, apuntaba con burla y malicia un tercero. La sorpresa llegó a la cumbre cuando oyeron suplicar a la joven madre: quiero bautizar a mi hijo, quiero que mi hijo sea cristiano como vosotros. Las buenas o malas gentes de la aldea sintieron una llamada luminosa en sus corazones. no podían cerrar sus oídos y sus puertas ante la palabra Cristo. Sin embargo, todos rehuían. Nadie se atrevía a bautizar al hijo de la mora, nacido sin duda del pecado. El sacerdote del lugar se había negado rotundamente. Pero cualquiera podía hacerlo, solo bastaba la buena intención, pero... «Tú misma puedes hacerlo», le sugirió una anciana caritativa. «Solo tienes que hacer...» Así la mora fue instruida en bautismos. Pero la madre, que conocía demasiado bien a sus convecinos, decidió hacer cristiano a su hijo precisamente el día en que el río estaba muy concurrido de lavanderas y curiosos. «Ahora voy a bautizarlo», dijo la mora a todos. «Ustedes serán los testigos». Y claro que lo fueron. Pero atestiguaron un prodigio en lugar de un bautismo corriente. Cuando la madre se agachó en la misma orilla del río para coger agua con la mano, todos vieron con espanto cómo las aguas se retiraban convulsionándose y huyendo de la mano de la mora. Las mujeres que presenciaban el hecho prodigioso, primero con los ojos desorbitados y las manos en la cabeza, después gritando horrores, retrocedieron. «El agua no quiere ser cómplice de un bautismo falso», bramaban asustadas. La mora no se conformó ni se asustó. Se metió más y más en el río a medida que el agua la huía. Pero todo fue inútil. Ni una sola gota de líquido tocaron sus manos. Retrocedió y echó a correr ya fuera del río con su hijo en brazos. Se dirigió a una fuente cercana. Todos los presentes la siguieron. Y de nuevo, con más asombro todavía, fueron testigos del prodigio de la fuente que, solidarizándose con el río, se secó antes que la infiel tocara el agua cristalina que siempre brotó generosa entre juncos. «¡Maldita! No intentes bautizar lo que no se puede», vociferaban las gentes allí congregadas. Las amenazas volaban y martilleaban insultantes. La mora, ya aterrorizada, retrocedió. La belleza de su rostro moreno se tornó en espanto. Estaba al descubierto su secreto. Allí había algo sobrenatural que se le oponía. Cabizbaja y derrotada, se ocultó en su cueva y tardó muchos días en dejarse ver. Las gentes del lugar merodearon curiosas y amenazantes. «¿Por qué se retiraría el agua?», se preguntaban unos a otros. «¿Estará endemoniada? Vete a saber. Puede que ese niño lo haya robado y ya es cristiano». «Aquí hay milagro gordo», rubricaba alborozado una y otra vez el tonto del pueblo. La sorpresa se desbordó cuando a los pocos días ocurrió la noticia que había muerto el hijo de la mora. Había fallecido misteriosamente sin conseguir que su madre, si es que en realidad lo era, le hiciese cristiano. La mora misma lo enterró junto al río. Al día siguiente desapareció sin que nadie supiera más de ella. Se marchó porque los vecinos ya no le abrían sus puertas como antes ni la miraban con embobamiento y porque su rostro había cambiado su belleza por una mueca de odio y de rechazo. Al menos eso les parecía a aquellas buenas gentes. Algunos llegaron a opinar que la mora desapareció en el fondo ignorado de su cueva. Había opiniones para todos los gustos. «Se la habrá llevado Satanás», decían. «Vete a saber con quién. Para mí que estaba maldita. Cualquiera entra ahora en esa cueva». Y así terminó todo. Nunca se llegó a esclarecer el misterio. Han pasado años y siglos y la cueva sigue invariable con su entrada espaciosa, negra y con un final ignorado. Desde entonces se viene llamando la cueva de la mora, ya que ella, solamente ella, con sus paredes ahumadas, fueron testigos mudos y eternos de la verdad de esta mora cubierta de misterio. Continuamos leyendo otro cuento, relato, leyenda para leer en Palencia. Los espíritus de los templarios. ¿Quién no escuchó de sus abuelos la historia a veces increíble en torno a una ermita, unas ruinas o un convento? ¿Quién no ha pensado más de dos veces sobre lo que contó el más anciano del lugar alguna tarde en torno a unas piedras centenarias de algún monasterio que alguien sacó a relucir sin saber cómo? Las leyendas son para oírlas, por eso se ha hecho poca literatura sobre ellas. Son como romances sin música que cantó algún juglar y que se olvidó de la rima, pero que quedaron perennes en la mente, siempre propensa a lo fantástico del pueblo. Este relato es una historia basada en una de estas leyendas. Son varios los templos, más o menos en ruinas, ubicados en Castilla, que pertenecieron a los templarios. Esta orden religiosa fue creada en tiempos de las cruzadas para defender a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Los templarios, en su principio, fueron nobles y caballeros, después hubo de todo. Almacenaron grandes riquezas, extendieron sus conventos por toda Europa y llegaron a ser los auténticos banqueros de su época. Sus enemigos, los ricos, siempre los tienen, no cesaron en su afán de aniquilar toda esta orden, atraídos por sus dineros y posesiones. En 1314, con la ejecución en la hoguera de sus jefes, dejó de existir la orden de los templarios. Existen en nuestras tierras las ruinas de varios monasterios de templarios. El abandono y el tiempo lo han convertido en ruinas lastimosas. Algunos relatos sobre ellos son falsos, otros están llenos de malicia. El misterio, el brujerío, incluso el satanismo son tema fundamental de la mayoría. En un atardecer colorado dote de octubre, un viejete de gorra sebosa y cachaba ágil me hablaba entusiasmado en tierra de campos en torno a un montón de piedras, restos de un colosal edificio. Estábamos a un kilómetro escaso de las últimas casas del pueblo. Estas piedras, me decía, tendrán por lo menos 8 siglos. Quizá estuvieron de pie más tiempo que por los suelos, como ahora. No te puedes hacer idea cómo era este monasterio por dentro. Bah, apuntaba yo, para que su lengua se desatara totalmente. Más o menos como todos, una vez caídos, casa de lagartos. De eso nada, yo lo conocí casi entero, era precioso, recuerdo todavía como si fuera hoy. Entonces conservaba sus arcones con la ropa sagrada en la sacristía de la capilla. Entonces nadie osaba tocarlo porque... El viejete ponía cara grave. ¿Por qué? Seguro que no valía nada, insistía incordiante, yo cada vez más interesado en el tema. Solo quedaba lo que los frailes templarios no quisieron o no pudieron llevarse en su precipitada huida. ¿Y por qué huyeron? Porque se deshizo la orden. Los acosadores los acosaron como fieras hasta aniquilarlos totalmente. Dicen que estaban endemoniados y hay quien asegura que murieron en la hoguera por herejes. No sé si sería verdad, pero lo cierto es que se marcharon precipitadamente y ahí quedaron sus pertenencias. El anciano se sentó sobre una gran piedra de sillería. Yo hice otro tanto a la expectativa del relato. El viejo comenzó sin prisas esta historia impregnada de misterio e intriga. Todo ocurrió un verano. En el pueblo no se prestaba la más mínima atención al monasterio, al que solo conocían por este nombre. Estaba bastante comido por los derrumbamientos, imperativo del tiempo, la lluvia y el viento. El pueblo rumiaba la tranquilidad de la anochecida cuando el Genaro apareció por las traseras de las primeras casas hecha un verdadero espanto. ¡Han vuelto! ¡Han vuelto! Sus gritos dejaron atónito a todo el que salió atraído por las voces. ¿Quién ha vuelto? Le preguntaron intranquilos. Pero el Genaro no estaba para dar muchas explicaciones cuando se sentó en la solana del tío Paco y se confortó con el vino de la cosecha, pudo malamente revelar lo que había visto, lo que había creído ver. Rápidamente se formó una comisión. El Genaro se negó a volver. 3 valientes decidieron comprobar la vuelta misteriosa contada por el convecino a quien creían a medias. El resto del pueblo esperó junto a la casa más próxima. Más de uno creía ver alguna luz a lo lejos, en medio de la noche que nublaba la silueta medio caída del monasterio. Los 3 valientes comisionados llegaron junto a las ruinas. Iban decididos y provistos de unos buenos mangos de azadón dispuestos al garrotazo. Entraron de estampida en lo que en otro tiempo fue nave central de la iglesia, invadida por el polvo y las telarañas. Al principio no se dieron cuenta exacta que los portones estaban medio caídos y arrancados de sus goznes herrumbrosos. El susto fue único. Lo que había contado Genaro era tan cierto como el miedo que les invadía lentamente hasta paralizarles totalmente. Entre una nube de polvo vieron a los frailes. No eran muchos. Cualquiera se ponía a contar en estos momentos. Apenas se les veía la cara. Alguno juró, después, que solo eran hábitos que se movían, que dentro no había cuerpos. Estaban celebrando la Santa Misa. Sus cánticos se metían por los oídos como si se tratara de un hierro incandescente e invisible. Dos antorchas iluminaban malamente el recinto. La bóveda central ya no existía y por su hueco se podían ver los guiños de las estrellas. Todo se produjo en cuestión de segundos. Para alguno más bien fueron horas. Los tres valientes retrocedieron y tropezaron entre ellos y los cascotes. Maderos y piedras corrieron como corrieron. Ninguno supo cuándo y cómo abandonaran sus estacas o mangos de azadón. «¡Son las almas de los antiguos frailes que han vuelto!», gritaban al llegar despavoridos al pueblo. «Habrá que tener cuidado», se decían por lo bajo. «Con espíritu no se puede andar con uno con bromas. Dejémoslos en paz», pidió el alcalde. «Lo mismo que no nos hemos preocupado del monasterio hasta hoy, sigamos igual. Al fin y al cabo no nos molestan. Ellos a lo suyo y nosotros...» «Seguro que todas las noches vuelven a decir misa», sentenció el alguacil para rubricar lo que había dicho el alcalde. «Si son espíritus, nada nos harán. Si Genaro no pierde la mula y va a esas ruinas a buscarla, ni nos enteramos». Y así hicieron. Cada cual se fue a su casa como si nada hubiera pasado. Sin embargo, pocos pegaron el ojo aquella noche. Varios oyeron martillear en sus oídos, aplastados sobre la almohada, los cánticos de los frailes que la noche serena de agosto se empeñaba en multiplicar. Cuando Genaro se levantó, porque por primera vez en su vida no podía dormir, vio a través de la ventana abierta en plena noche la silueta del monasterio rodeado de un resplandor gigante. Las ruinas eran una tea en plena combustión. Gritó de nuevo desesperadamente, cuando todo el vecindario estuvo de pie, y en la calle nadie osó salir del pueblo, no se atrevían. Si al menos fuera de día... Al día siguiente, a pleno sol, y ya los ánimos más serenos, en tropel y comandados por el alcalde, se dirigieron al monasterio, convertido ya en un montón aún ahumante de cenizas, muñones de vigas quemadas y restos de tres muros negruzcos. Los comentarios se alargaron durante muchos días. Hasta hubo uno que hizo una copla. Otro disparó su imaginación. Un tercero aseguraba que los frailes se destruyeron a sí mismos al verse descubiertos. Un cuarto apostaba que los frailes se habían vuelto para destruir sus ropas y enseres que dejaron hacía muchos años en su huida precipitada. En lo que todos llegaron a ponerse de acuerdo es que los espíritus que habían vuelto correspondían a los antiguos templarios. Aquí el viejete puso punto final a su relato. Con seriedad y tristeza se levantó, se echó la gorra sebosa un poco más sobre la frente y emprendió con su acostumbrada lentitud el regreso al pueblo. Han pasado muchos años. Rara vez se cuenta esta historia, pero las ruinas, el montón de piedras, se conservan como testigos inmutables y muertos en plena provincia palentina de un monasterio y sus moradores, espíritus o fantasmas propios de la fantasía. Cuéntame un cuento por la ABU, cuentos para leer en Palencia, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto, Radio Escuchas, estamos sintonizando con la FM 107.7 de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto.